Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Por Israel en Voz con Israel Winicki. Hola, ¿qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, otra semana más, como siempre comenzando con la historia, con la actualidad también, hablando contigo, que nos recibes vía Skype y nosotros estamos aquí en el estudio de Radio Sefarad esperando que nos cuentes nuevas noticias, nuevas historias y en este caso comenzando por ese enfrentamiento, ¿no? que hay entre Irán y Arabia Saudita, del que nos quieres hablar, por el que quieres comenzar hablando hoy.
Es verdad, en realidad acá hay un proyecto geopolítico iraní orientado a dominar todo el Medio Oriente. No es casual que Irán se haya implicado en Siria, no es casual que se haya implicado en Irak, no es casual que la minoría chiita del Yemen se haya levantado contra el gobierno y haya ahora una guerra civil. Pero ¿qué pasa? Hay otros que no quieren ese dominio iraní. ¿Quiénes son? Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque si Irán logra concretar su proyecto, entre esas, dentro de ese proyecto está el dominio del Golfo Pérsico por un lado. Por el otro, al dominar Irán, cerrar el Golfo de Adén, o sea, impedir el ingreso al Mar Rojo y al Canal de Suez, va a estrangular a los países petroleros sunitas del Golfo. Y eso, por supuesto, ni Arabia Saudita ni los otros países lo van a permitir. Ahora, ¿qué ocurre? Arabia Saudita había logrado hace un año, si mal no recuerdo, colocar en el gobierno del Líbano a un primer ministro sunita adicto a los saudíes y que aparte tenía una cuenta pendiente con Hezbollah. Me refiero a Saad Hariri, cuyo padre fue asesinado por Hezbollah. Ahora, ¿qué ocurre? El poder de Hezbollah en Líbano es cada vez más fuerte. El presidente Michel Aoun es un simple y vulgar títere en manos de Hezbollah. Las fuerzas armadas están minadas por Hezbollah. Se necesitaba un golpe de efecto. ¿Cuál es ese golpe de efecto? Hariri de pronto renuncia como primer ministro y denuncia un complot organizado por Irán y Hezbollah para asesinarlo. No sé hasta qué punto ese complot es real o no. Digamos que Hariri no despierta la simpatía de Nasrallah. Pero creo más que nada que esto es un golpe de efecto para que el mundo intervenga, o al menos Rusia y Estados Unidos intervengan en el Líbano y frenen la influencia de Hezbollah y de Irán. O sea, es un llamado a atención, tiene su fondo de verdad, es un llamado a atención porque Irán ya se apoderó completamente del Líbano, se está apoderando de Siria, se está apoderando de Irak, y con Irán está Hezbollah. Irán proporciona armamento a los hutis. El misil K-47 que lanzaron desde Yemen, que casi cae en la capital saudí, es de origen iraní. Irán niega, por supuesto, que provea de armamento a los hutis, pero hasta ahora lo que se ha capturado es todo de origen iraní. Y esta pulseada puede llegar a incendiar todo el Golfo. Arabia Saudita no se va a quedar cruzada de brazos si llegan a lanzar otro misil contra su territorio. Arabia Saudita, si llega a intervenir, va a forzar la intervención de Estados Unidos. No nos olvidemos, perdón, que Estados Unidos tiene bases en el Golfo, tiene bases en Arabia Saudita y tiene intereses en Arabia Saudita. La gran incógnita por ahora es qué actitud va a asumir Putin. ¿Va a seguir apoyando a Irán? ¿O va a tratar de poner paños fríos en el tema? ¿O va a aprovechar para aumentar su influencia en Medio Oriente apoyando a Arabia Saudita? Sea lo que sea, estoy escuchando desde acá, desde Israel, tambores de guerra provenientes del Golfo.
Bueno, pues esa era la primera reflexión que Israel Wynicki quería hacer en torno a este enfrentamiento. Ahora vamos a pasar a hablar de la negativa de Israel de entregar los cuerpos de los 5 terroristas. Recordamos que el ejército israelí extrajo, que quedaron, ¿no?, estos cuerpos que quedaron enterrados bajo los escombros cuando el ejército israelí derribó un túnel de ataque que partía de Gaza, pero que penetró en territorio israelí.
Así es. Recordemos que Israel hizo volar un túnel que se adentraba en su territorio. En ese túnel murieron 14 terroristas, los cadáveres de 5 de los cuales retiene Israel. Hamas y la Yihad Islami reclaman esos cadáveres. Pero después de tanto tiempo de negociar con estos terroristas, cambiando cadáveres o un soldado cautivo por 1000 terroristas presos, algo se aprendió. En Gaza retienen los cadáveres de 2 soldados muertos en el 2014, el teniente Adar Goldin y el sargento Orun Shaul. Dijeron a un librajo. Aparte, retienen a un muchacho etíope, Mengistu, y a un chico beduino, ciudadano israelí. ¿Qué dijo Netanyahu? Que no van a recibir gratis los cadáveres. Hay un precio. ¿Cuál es ese precio? La devolución de los cadáveres y de los 2 ciudadanos israelíes en poder de Hamas. No los entregan, no hay cadáveres. Los entregan, se los devuelven. Ahora, lo interesante es que los grupos terroristas pensaban usar esos 2 cadáveres de los 2 soldados para obtener la liberación de terroristas presos. Esto les arruinó el negocio. Quieren los cadáveres de los terroristas, devuelven a los nuestros. No los devuelven, no hay nada para negociar. Ya era hora que el gobierno dejara de negociar la liberación de terroristas a cambio de cadáveres o a cambio de cautivos. Y si jamás intenta apelar a las Naciones Unidas hablando de humanitarismo, no es inhumano que dos familias no hayan podido sepultar a sus hijos, y no es inhumano que dos familias no sepan dónde están sus hijos vivos, desaparecidos en Gaza. Vamos a ver lo que ocurre. ¿Hasta dónde va a poder seguir jamás soportando la presión de su propia gente? Y aparte, algo cómico. Esto demuestra que todo el plan de Mahmoud Abbas, de la unidad palestina y de negociar, es todo un bluff. Y que todo va a seguir igual mientras siga la misma dirigencia, mientras sigan los mismos terroristas. Pero ahora aprendimos a tratar con ellos.
Bien, pues en este punto finalizamos el programa de hoy. Ya saben, por Israel en Voz, al que agradecemos la colaboración de Israel Winikienel. Por supuesto, muchas gracias. Volveremos a estar contigo la próxima semana.
Si Dios quiere.